Tendencias Legales, una visión para consejeros y directivos.
Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts, a través de un diálogo con nuestros expertos, desde el equipo de conocimiento de Cuatro Casas, queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos querido dedicar un año más un podcast a las últimas novedades y tendencias legales en materia de igualdad y diversidad. Contamos para ello con Almudena Batista y Elizabeth Calzada, socias de Cuatro Casas y expertas en derecho laboral y en sostenibilidad. Almudena, Beth, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Idoia. Encantada de estar aquí con vosotras.
Un placer, Idoia.
Almudena, empecemos por ti. Cuéntanos, ¿qué novedades legales destacarías en relación con la igualdad de género, la diversidad y los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar en el último año?
Pues el último año ha venido cargado de novedades en estos ámbitos. Primero, los planes de igualdad se han convertido en una prioridad creciente para las empresas, no solo por el compromiso de las compañías en este ámbito de la sostenibilidad, sino porque además se trata de unas materias contempladas en la campaña de la Inspección de Trabajo. En segundo lugar, la Ley 4/2023, conocida como la Ley Trans, ofrece la oportunidad a las empresas para convertir los planes de igualdad en planes de diversidad, incluyendo a los colectivos LGTBI. Además, con la entrada en vigor en 2023 del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, tenemos novedades importantes que exigen revisar y actualizar los protocolos existentes en las empresas. Y por último, quizá destacaría también que el Real Decreto Ley 5/2023 incorporó novedades en materia de conciliación, regulando nuevos permisos, la ampliación de la adaptación de jornada y una mayor protección frente al despido en algunos supuestos.
Muchas gracias, Almudena. Desde luego sí que ha venido cargado de novedades este último año. Esta visión que nos has dado nos da una perspectiva muy completa de las novedades más recientes. Y me gustaría empezar por el Real Decreto Ley 5/2023, cuyo objetivo creo recordar que es fomentar la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Beth, por favor, ¿nos podrías explicar brevemente cuáles son las medidas más importantes que incorpora este Real Decreto Ley y qué retos presenta su aplicación práctica para las empresas?
Sí, claro, Idoia. A las empresas les está preocupando y mucho. Esta reforma introduce modificaciones importantes, como son, por ejemplo, la ampliación de la adaptación de jornada por determinadas necesidades de conciliación vinculadas a personas dependientes, incluso respecto de personas convivientes, es decir, que no tienen que ser necesariamente familiares. También la modificación de los permisos. Por un lado, el permiso de cuidadores, que se amplía de 2 a 5 días, incluyendo, de nuevo, no solo a familiares, sino también a convivientes. Y por otro, se crea un nuevo permiso retribuido por causa de fuerza mayor, de hasta 4 días al año. También destacaría la regulación del permiso parental de 8 semanas por hijo o hija hasta que estos cumplan 8 años. Se introduce como parámetro modulador de algunos derechos de conciliación el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género. Y por último diría también que fortalece la protección frente al despido. ¿Cómo? Pues mediante la nulidad del despido efectuado durante el disfrute de la adaptación de jornada, así como durante el disfrute del nuevo derecho parental, lo que es también una medida con gran impacto para las empresas.
Sí, de hecho, y si me permites, los preceptos reformados del Estatuto están cargados de dudas interpretativas. Por ejemplo, uno de los grandes retos para la empresa es, cuando le toca analizar la solicitud de una persona de su plantilla, cómo compaginar la interpretación de estos nuevos permisos con la redacción de su convenio colectivo aplicable, porque la mayoría de los convenios son previos a la entrada en vigor de esta norma. Esto exige comparar distintos textos normativos para confirmar si la persona trabajadora tiene derecho al permiso y en qué términos puede disfrutarlo.
Muchas gracias a las dos. Una de las novedades que has mencionado, Beth, es el permiso parental de 8 semanas para ambos progenitores. ¿Qué implicaciones tiene esta medida para las empresas? ¿Cuál es su funcionamiento?
Sí, la verdad es que es una de las novedades que más dudas interpretativas está suscitando. De entrada, aunque se denomina permiso parental, no es, o al menos actualmente, un permiso retribuido. Se trata de una suspensión del contrato de trabajo que tiene una duración máxima de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años, pero no está vinculado a ninguna situación ni de enfermedad ni de fuerza mayor. El disfrute al final puede hacerse de forma continua o discontinua y por ahora a tiempo completo, porque el disfrute a tiempo parcial, que también está previsto, está pendiente de desarrollo reglamentario. Como también está pendiente de desarrollo reglamentario su posible compensación económica, que todavía no sabemos si será a cargo de la empresa o del Estado a través de alguna prestación pública. Lo que sí sabemos, eso sí, ya es que debe mantenerse en alta a la persona trabajadora y cotizarse durante ese permiso, según ha aclarado la propia Seguridad Social. social.
Muchas gracias, Beth. Volvamos a los planes de igualdad, que como ya sabemos son obligatorios para las empresas de 50 o más personas trabajadoras. ¿Qué novedades legales o tendencias de mercado se están produciendo en este ámbito de los planes de igualdad?
Pues yo diría que la gran novedad viene vinculada al registro de los planes de igualdad. Recordemos que para efectuar el registro oficial es necesario acreditar que se ha negociado el plan de igualdad con la parte social. Sin embargo, se están produciendo situaciones en las que la parte social no se sienta a negociar por falta de disponibilidad, lo que impide no solo negociar, sino después registrar el plan. Y en este contexto, ya hay varias sentencias de tribunales superiores de justicia que ordenan el registro e inscripción del plan cuando la empresa acredita que ha hecho todo lo posible por negociar el plan de igualdad con la parte social legitimada y esta no se ha sentado a negociar. Pues bien, esta cuestión está ahora encima de la mesa del Tribunal Supremo y lo que diga será esencial para dar seguridad jurídica a las empresas en este ámbito.
Y en cuanto a las tendencias de mercado, yo la verdad destacaría que hemos detectado una mayor iniciativa en la elaboración de planes de igualdad de grupo de empresas, que hasta 2020 no estaba previsto en nuestra normativa. También una tendencia a destacar es la negociación de planes de igualdad y diversidad, de forma que se tiene en cuenta no solo la perspectiva de género, sino también otros factores, como son la edad, la nacionalidad o la diversidad funcional. Esto, que suena muy bien, tiene, la verdad, una enorme complejidad en la práctica, por ejemplo, en materia de datos personales.
Miremos, si os parece ahora, un poquito al futuro. ¿Qué esperamos en 2024 en materia de igualdad de género, diversidad y conciliación? Es decir, ¿qué medidas legislativas prevéis que se adoptarán para avanzar en estos objetivos?
Pues yo, Idoia, destacaría estos grandes titulares para el 2024. El primero, la concreción vía reglamento de la Ley 4/2023 relativa a las medidas de protección y actuación de los derechos de las personas LGTBI que comentábamos al principio. El segundo, el proyecto de ley de paridad, que se está tramitando en las Cortes y que prevé introducir por primera vez cuotas mínimas obligatorias del sexo menos representado en los consejos de administración. Aquí, de hecho, destacaría que no solo afectaría a las sociedades cotizadas, como establece la Directiva Europea, sino también a entidades de interés público. Y el tercer titular, quizá, la transposición de la Directiva sobre Igualdad Retributiva.
Y yo aquí, Almudena, la verdad también destacaría con impacto en la conciliación la reforma anunciada por el Gobierno para reducir la jornada laboral máxima, que pasará de 40 a 37 horas y media semanales de manera escalonada.
Muchas gracias de nuevo a las dos. Y hablemos en el ámbito de la gestión de la diversidad. ¿Qué deben hacer las empresas para adaptarse desde el punto de vista laboral a la Ley 4/2023, a la que habéis llamado la Ley Trans que mencionaba Almudena?
El objetivo de la Ley Trans es desarrollar y garantizar los derechos de las personas LGTBI para erradicar situaciones de discriminación en todos los ámbitos de la vida y la sociedad, también, por supuesto, en el ámbito laboral. Desde la perspectiva laboral, ¿no?, que es la nuestra, incorpora fundamentalmente dos obligaciones para las compañías. Por un lado, la obligación para las empresas de más de 50 personas trabajadoras de disponer, desde el pasado 2 de marzo de 2024, de un conjunto planificado de medidas y recursos que permitan alcanzar la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI. Este plan de medidas debe incluir, además, un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI y debe llevarse a cabo mediante la negociación colectiva. De hecho, esta cuestión se encuentra ahora pendiente de desarrollo reglamentario y nos consta que el Gobierno está trabajando en ello. Por otro lado, la Ley Trans incorpora la obligación de incluir expresamente en la elaboración de planes de igualdad y no discriminación a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans, lo cual está planteando bastantes dudas de cómo articularlo en la práctica. ¿Verdad, Almu?
Sí, totalmente. De hecho, y al hilo del protocolo al que te referías, Beth, hay que tener en cuenta también que en 2023 entró en vigor en España el Convenio 190 de la OIT, que pretende erradicar la violencia y acoso en el mundo laboral, exigiendo para ello que las empresas establezcan una política sobre esta materia previa consulta a la representación legal de la plantilla. Este convenio además incluye determinados requisitos que nos obligan a revisar y actualizar los protocolos de prevención que puedan ya existir en las empresas para adaptarlos a la nueva normativa. Así que ojo, porque no hablamos únicamente de protocolos de prevención del acoso y violencia para el colectivo LGTBI.
Habéis mencionado también que está tramitándose en las Cortes la ley que incorporará al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre paridad de género en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. ¿Qué impacto creéis que tendrá la norma en tramitación en el mercado español ¿Y qué retos y oportunidades supone para las empresas?
Pues varias cuestiones están generando inquietud en el mercado. La propuesta de ampliar las medidas a un mayor número de empresas que las que había previsto la norma comunitaria y, por tanto, no limitar su aplicación solamente a las sociedades cotizadas. También la de adelantar, en algunos casos, el plazo previsto en la directiva, que era junio del 26, para alcanzar ese 40% del sexo menos representado en el Consejo. Y también las medidas para la alta dirección. Sin embargo, creo que estamos en un momento prematuro para realizar una valoración. Hemos visto cómo el proyecto ha atendido a algunas de las preocupaciones del mercado, flexibilizando en algunos aspectos el anteproyecto, y sabemos que son muchas las enmiendas que se están presentando por parte de los distintos agentes. Por ello, desde Cuatro Casas realizamos un seguimiento exhaustivo sobre la tramitación, sobre la que mantendremos informados puntualmente a nuestros clientes.
Muchas gracias, Almudena. Y por último, otra futura medida que habéis mencionado es la reducción de la jornada laboral máxima, que actualmente está fijada en 40 horas semanales. ¿Qué impacto creéis que tendrá esta medida para las empresas y qué aspectos habrá que tener en cuenta cuando se apruebe?
Efectivamente, se trata esta de una medida cuyo detalle no está disponible todavía y que se incorporó en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar para esta legislatura. Lo que al final se pretende es una reducción de la jornada laboral máxima, sin reducción salarial, evidentemente, que hasta ahora se fijaba en 40 horas semanales y que sea una reducción progresiva, es decir, 38 y media horas semanales este año, en 2024, y a un máximo de 37 horas y media semanales en 2025. Esta reforma planteará varias cuestiones de orden práctico, entre ellas, y una evidente para las personas que trabajan a tiempo parcial o en reducción de jornada, que como sabemos son mayoritariamente pues mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasará si una persona trabajadora prestaba servicios 30 horas semanales hasta ahora? Esto suponía un porcentaje de reducción y de salario del 25%. Si con la reforma de la jornada máxima semanal esta pasa a ser de 37 horas y media y la persona sigue trabajando 30 horas semanales, su reducción de tiempo y por lo tanto de salario será menor y pasará a ser, en este caso y en este ejemplo, ¿no?, del 20%. ¿Qué significará en definitiva y en la práctica? Pues que trabajando el mismo número de horas en reducción de jornada cobrará un salario superior porque el porcentaje de reducción será menor.
Está claro, gracias, Beth. Y ahora sí, para terminar, otra directiva que está pendiente de transposición y que suscita mucho interés es la relativa a la transparencia salarial. ¿Podéis explicarnos brevemente qué impacto tendrá la incorporación de esta directiva en las relaciones laborales de las empresas?
Esta directiva es muy importante. Lo que quiere fundamentalmente es fomentar la transparencia para poder garantizar así el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. En concreto, prevé medidas que cuando se incorporen serán novedosas en nuestro ordenamiento. Por ejemplo, añade obligaciones informativas pensadas a favor de la actual plantilla, como es la obligación de informar de los criterios usados para la determinación de la retribución de las personas trabajadoras, sus niveles salariales y su progresión retributiva. También obliga a justificar las brechas salariales existentes en la misma categoría profesional que sean iguales o superiores al 5%, cuando hasta ahora la obligación es de justificar la que esté por encima del 25%, o sea, un cambio sustancial. Y en los procesos de selección obliga a las empresas a informar a las personas candidatas a un puesto de trabajo sobre la retribución del puesto, por ejemplo, en la oferta de empleo.
La directiva también prevé, en relación con los procesos de selección, una prohibición de preguntar sobre el historial retributivo de las personas candidatas, ni siquiera sobre el salario de su puesto actual.
Son sin duda muchas las novedades legales que las empresas deben tener en cuenta en materia de igualdad y diversidad. ¿Queréis darnos algún consejo o mensaje final?
Sí, claro. Las empresas van a tener que planificar adecuadamente el cumplimiento de todas estas novedades legales y alinearlo con sus estrategias corporativas en materia de sostenibilidad.
Así es. Y estamos para ayudarlas en este complejo pero apasionante proceso.
Beth, Almudena, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestra valoración de los temas legales más candentes sobre igualdad, diversidad y conciliación en el Día de la Mujer.
Muchas gracias, Idoia.
Un placer.
Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.